Buenos días, UMH. Estamos hartos de corrupción, de que hagan y deshagan a su antojo, y es que no hay día que nos salga algún asunto turbio a la luz. Pero no, hoy no vamos a darles más protagonismo en este inicio. Hoy toca hablar de cultura, y es que la Fiesta del Cine, en su séptima edición, ha vuelto a sorprender por el aumento de personas que han acudido a las salas estos tres días. Un claro ejemplo de que con precios populares no importa ni la hora ni el día de la semana, que las salas se llenan. ¿Qué falla entonces? Este no es motivo suficiente para replantearse esa tan ansiada bajada de precios que todos reclaman y que, por supuesto, acercaría a toda la sociedad española a disfrutar más a menudo del gran tesoro que es la cultura. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Marina Mancebo.
Hoy es jueves 30 de octubre y tendremos estabilidad atmosférica y viento flojo durante la jornada. Alcanzaremos una máxima de 24 grados. ...9:31 de la mañana es el turno de conocer las noticias, comenzando como siempre con la universidad. El grupo de investigación Culturdes de la UMH coordina un taller de formación e investigación para agentes locales de la cooperación en Ecuador. Esta actividad se realiza en colaboración con la cátedra UNESCO sobre pueblos indígenas de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito y tiene lugar hoy en la sede central de la Universidad Ecuatoriana.
El aula urbana de la Universidad Miguel Hernández proyecta hoy algunos trabajos de estudiantes del grado de comunicación audiovisual de la UMH. Las proyecciones tendrán lugar a partir de las 7 de la tarde en la FNAC de Murcia.
El vicerrector de Economía y Empresa de la UMH, Fernando Vidal, inaugura hoy la segunda reunión de decanos de Economía y Empresa de la Comunidad Valenciana. El encuentro se celebrará a las 4:30 de la tarde en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela y durará hasta mañana.
El Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la UMH presenta hoy el Taller de Cine UMH. El profesor del Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad, Antonio Sempere, coordina la actividad que dará comienzo a las 4 de la tarde en el aula 1.2 del edificio Altavix del campus de Elche. La entrada es libre, limitada al aforo de la sala.
Investigadores del Instituto de Neurociencias han identificado un mecanismo molecular que actúa como regulador de la sensibilidad térmica. Este descubrimiento, que aparece publicado en la revista Cell Reports, podría abrir nuevas vías para el desarrollo de fármacos más selectivos contra ciertas formas de dolor crónico, especialmente aquellas que se caracterizan por una hipersensibilidad a las bajas temperaturas.
Los trabajos, el cuaderno manuscrito de Sochantre, Miguel Gisbert, y traducción al francés y comentario de las consuetas del Misteri d'Elx, han sido beneficiados con las dos ayudas de 1.200 euros que la Cátedra Misteri d'Elx de la UMH, en colaboración con el Ayuntamiento de Elche, concede para realizar estudios universitarios en torno al drama asuncionista.
Una tesis doctoral del profesor Javier Ruiz Ramírez, del Departamento de Ingeniería Mecánica y Energía de la UMH, propone la mejora de los diseños de los sistemas de distribución separador de gotas para mejorar la eficiencia energética de esas instalaciones y evitar casos de legionela.
El Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana realiza hoy una maratón de donación de sangre en el campus de Elche de la UMH. Los puntos de donación habilitados estarán en los edificios Altavix y La Galia, así como en el Rectorado y Consejo Social en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Además, la donación continuará en el edificio Altavix de 4 a 8. En el apartado nacional, la oposición exige a Rajoy respuestas ante el aumento de la corrupción en el Partido Popular. Rubén Lledó.
El líder de los socialistas ve insuficientes las disculpas que pidió Rajoy en el Congreso. Pedro Sánchez quiere explicaciones, responsabilidades y medidas ante el caso de la Red Púnica. El portavoz de Izquierda Unida, Cayo Lara, también se ha unido a las palabras de Pedro Sánchez y ha atacado a Rajoy de lleno, diciendo que el Partido Popular es parte del sistema que ha generado esta corrupción.
Además, el presidente de Médicos Sin Fronteras en España pide ayuda a la población.
Ante la pasividad de la comunidad internacional, la ONG Médicos Sin Fronteras pide ayuda a los ciudadanos españoles, ya que se encuentra totalmente desbordada por el problema del ébola, como ha indicado su presidente José Antonio Bastos. El presidente se ha mostrado muy crítico con el gobierno español y ha informado del abandono de los países ricos sobre países afectados como Guinea, Liberia o Sierra Leona, donde ya han fallecido más de 5.000 personas por ébola.
En el apartado internacional, la OTAN alerta de una inusual actividad de aviones militares rusos. Florencia Ziganda.
La Alianza Atlántica ha detectado y monitorizado una inusual e inesperada actividad de las fuerzas aéreas rusas en los dos últimos días. Alertaron este miércoles de que cuatro grupos de aviones militares rusos habían desarrollado maniobras significativas en el espacio aéreo europeo. La OTAN ha interpretado 15 aviones que sobrevolaban los países bálticos, el Mar del Norte y el Mar Negro, y dos que incluso se dirigieron a la zona de Portugal. Fueron seguidos por aviones de las fuerzas aéreas de Noruega, Portugal y Reino Unido. Las incursiones aéreas coinciden con la extensión de la ronda de sanciones económicas de la Unión Europea a Moscú.
Además, Barroso se despide de la Comisión Europea y culpa a las capitales de los errores en la crisis del euro.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, se despidió este miércoles entonando un tibio mea culpa por la imperfección y la lentitud con la que se tomaron las decisiones clave durante la crisis. Ha lanzado una crítica rotunda a los gobiernos de los socios diciendo que la Unión Europea es hoy más fuerte y está mejor preparada a pesar de los titubeos de algunas capitales. 10 años después, se ha despedido en la sala de prensa de la Comisión Europea con un amago de autocrítica y dejando atrás un mandato que queda marcado a fuego por la gestión económica.
Pasamos ya a las noticias de ámbito local, empezamos por Elche.
El colegio Jaime Balmes sobrevive con muchas dificultades por la baja de 4 profesores.
Elche apuesta por un plan europeo para mejorar la accesibilidad a edificios para las personas que padecen movilidad reducida.
En Orihuela.
El reloj centenario de Orihuela vuelve a funcionar gracias a una inversión de 16.200 euros del ayuntamiento.
San Joan d'Alacant.
Neumología y Oncología Médica de San Joan, mejores servicios a nivel nacional en los premios Best in Class por la calidad de su atención al paciente.
Y Altea.
Se cumplen 100 años de la puesta en marcha del ferrocarril Alicante-Altea.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias, Florencia. Gracias, Rubén. Y continuamos con prensa. Minutos de la mañana continuamos con Jesús Fernández y vamos a hacer el repaso de las portadas de hoy. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Marina. Hoy 3 asuntos principales. El primero de ellos se debate tenso que tuvieron ayer Pedro Sánchez y Rajoy en el Congreso. El País, El Mundo y el ABC lo han querido llevar a su portada. El primero de ellos en su foto principal. Rajoy y Sánchez cruzan golpes por los escándalos y se ve a Pedro Sánchez señalando al presidente del gobierno de España. El Mundo, por su parte, titula Rajoy y Sánchez se echan en cara sus casos de corrupción. El líder del Partido Socialista le recuerda al presidente los nombramientos de Mato, Acebes, Bárcenas y Cospedal. Este le reprocha que no tome medidas en Andalucía. No le deja a Susana Díaz, es el ya cansado y tú más del Partido Popular. ABC lo lleva por esa senda. ¿Va a pedir perdón por los ERE o no le deja a Susana Díaz? Titula ABC. El presidente del gobierno recuerda al líder del PSOE la corrupción en su propio partido.
Y es que no queríamos comenzar así el editorial, pero es que las portadas hoy van llenas de corrupción.
Sí, por ejemplo, el titular principal del País, el juez pide a Madrid decenas de contratos ligados a la corrupción. No cesa este tema en nuestras portadas, desgraciadamente.
Ahora están investigando a Granados toda la gestión que tuvo la Comunidad de Madrid.
Sí, y precisamente sobre este personaje, sobre este protagonista de los últimos días, han caminado su portada del ABC. En su foto tamaño póster se ve al ex número 2 de Esperanza Aguirre sobre su caballo y titula Granados se lucraba alquilando a su testaferro locales para las consejerías. Cobraba sobornos a constructores en cacerías pagadas por el conseguidor. Además, la trama del exsecretario del PP de Madrid consiguió contratos de hasta 100 millones. La Razón, en un segundo plano, también ha querido llevar ese asunto de Francisco Granados, sin duda una de las noticias, esa operación púnica, una de las noticias de la semana. Y el tercer gran asunto que nos traen hoy las portadas es Cataluña. Por ejemplo, en El País, además una noticia que nos afecta a nosotros muy de cerca, y es que según este diario, Artur Mas obliga a televisiones y radios privadas a emitir anuncios del 9N. La Generalitat usa una ley ideada para defender el interés público. En el diario La Razón se centran en el clan Puyol y titula Oleguer Puyol intentó lavar 470 millones 6 días después de confesar su padre. Trató de regularizarlos el 31 de julio a través de la empresa Ziloti, con sede en Luxemburgo. Además, Hacienda investigó tras detectar que se ocultaban los titulares de la operación. Y la misma noticia sobre Cataluña que adelantamos en El País, más obliga a los medios privados a emitir publicidad de la consulta. Y la tercera noticia dentro de este apartado de Cataluña nos la lleva El Mundo sobre el alcalde de Barcelona. Y es que según este diario, la policía pide más datos a la banca suiza sobre Trias, encarga la investigación al servicio de blanqueo del Banco de España. Más asuntos destacados de hoy, he querido destacar este del diario El País que titula fármacos ilegales con un 800% de beneficio, investigadas 5 distribuidoras y 200 farmacias vinculadas a la red.
Al final llegamos a la conclusión de que sean políticos, sean otras industrias, pues todos están ahí sacando provecho de la situación ahora mismo que se está viviendo en España.
Sí, además las farmacias, que especialmente en Cataluña, están rodeadas de polémica en estos últimos tiempos. Pasamos ya a las portadas de ámbito local, donde el tema principal, un día más, vuelve a ser la muerte de José María Manzanares. Tanto La Verdad como El Información llevan a su portada fotos sobre esa capilla ardiente que se instaló ayer en la Plaza de Toros de Alicante. Titula La Verdad: miles de alicantinos despiden al maestro Manzanares. Y se puede ver en la fotografía pues esa capilla ardiente con todos los alicantinos y gente viniendo desde fuera incluso para velar al torero. El Información lleva a su portada a su hijo, al también torero, José Mari Manzanares, imagínate, ¿no? Llorando por la pérdida de su padre. Llanto por Manzanares, titula el diario Información. Más cosas que nos traen estos diarios. En el caso de La Verdad, el transporte prevé un caos provincial si hay huelga, por el céntimo sanitario. La patronal, que tiene pendiente el cobro de 100 millones, avisa de que el paro afectará a toda la industria y la distribución a un mes de la Navidad. Y sin duda, la noticia del día aquí en la provincia de Alicante vuelve a ser Sonia Castedo. La Verdad titula: el Partido Popular empuja a Castedo hacia la dimisión y avisa que puede expedientarla. Las visitas del Rey y de Rajoy a Alicante la próxima semana aumentan la presión sobre la alcaldesa. El Información, en su edición de Elche Baix Vinalopó, también va por ese camino y titula: división en el Partido Popular por su incapacidad para relevar a Sonia Castedo en la alcaldía. La falta de unanimidad y las diferencias sobre la estrategia para promover su renuncia amenazan con enquistar la operación.
Ese es el titular principal que trae hoy el diario Información.
Sí.
Y para no perder esa tradición, Jesús, según tu opinión, ¿cuál es la mejor y la peor portada de hoy?
Hoy se la daría quizá a la Información, por ese morbo del llanto de José Mari Manzanares, además, como no, por la noticia, la investigación sobre Sonia Castedo, o al País también. La peor, Francisco Granado sobre el caballo, quizá.
La verdad que es una foto pues para mostrar todo el tema de corrupción, pues le saca alegre, como...
Sí, sí.
No sabría expresarlo.
Bueno, ya es tradicional, ¿no? En el ABC sacar fotos que son curiosas para el lector.
Pues hasta aquí el repaso de las portadas. Muchas gracias, Jesús. Y nosotros hacemos una breve pausa y continuamos.
Los equipos de donación de sangre estarán situados hoy, 30 de octubre de 2014, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 y por la tarde de 4 a 9.
En Elche, en la Universidad Miguel Hernández, en los aularios de La Galia y Altavix y en el edificio de Rectorado y Consejo Social, de 9 a 2. Y por la tarde, también en Elche, en el Hospital General, de 4 y media a 9.
En San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2 y por la tarde de 4 a 9.
Donar sangre es compartir vida.
¿Sabías que
si usas la dirección de la universidad para registrarte en sitios web no del todo fiables, estos la venderán a las empresas que envían correo basura?
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Hoy jueves 30 de octubre se realiza la maratón de donar sangre. Por este motivo no hemos querido dejar pasar esta oportunidad y hoy hablamos con Miriam Hurtado, vicerrectora junta de Relaciones Institucionales de la UMH. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es el objetivo de esa actividad?
Bueno, pues enmarcado dentro del programa UMH Saludable, que coordinamos desde el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, hemos querido dar respuesta a la petición que nos han hecho llegar el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana y concienciar a toda la comunidad universitaria que la donación de sangre es una necesidad social y que únicamente dedicando 15 minutos de nuestro tiempo podemos salvar vidas. Existe una necesidad constante de contar con un suministro regular de sangre debido a que ésta solo puede almacenarse por un tiempo limitado antes de ser utilizada. Entonces las donaciones de manera regular es importante que la realicemos.
Además, este año se amplían los lugares en los que estarán estos equipos móviles de donación.
Exacto. Años anteriores se han ubicado los puntos de donación en los edificios La Galia y Altavix, y este año, para facilitar la donación al personal de Administración y Servicios, mayoritariamente centrado en el edificio rectorado, hemos ubicado aquí también en el edificio rectorado y Consejo Social un espacio para la donación, que concretamente es en la sala de formación de la planta baja del edificio.
¿En qué horario se podrá acudir?
Pues en el edificio de La Galia y rectorado únicamente se da por la mañana, ya han empezado esta mañana, de 9 a 2, y en el edificio de Altavix el horario se amplía por la tarde de 4 a 8.
¿A qué cifra de donantes quieren llegar?
Pues se ha establecido una meta de 200 donaciones.
¿Qué se necesita para donar sangre?
Pues para poder donar sangre tienen que tener una edad entre 18 y 65 años, estar bien de salud, pesar más de 50 kilos y tener en cuenta, o sea, antes de ir a la donación hay que ir con el DNI y hay que tomar líquidos antes de la donación.
Y por otro lado, ¿cuáles son esas 10 razones para donar sangre?
Pues desde el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana nos indican que las 10 razones para donar sangre son que la sangre es un tejido líquido que no sabemos fabricar, que debemos donar por solidaridad, altruismo y generosidad, porque mañana tú o tu familia podéis necesitar una donación, porque la sangre se regenera en poco tiempo, porque no hay mejor donativo que donar sangre, porque el acto de la donación es rápido y seguro, porque obtienes un buen análisis médico, porque una donación puede salvar 3 vidas y que hay alguien que lo está esperando, porque no donar sangre.
Por último, ¿qué mensaje le daría a los estudiantes hoy para colaborar con esta causa?
Pues yo les animaría a que asistan al punto de donación, que hablen con los doctores y con el personal sanitario, que no hay ningún riesgo, que no es doloroso y que únicamente no, o sea, que les sirva si es su primera donación, para que en un futuro sigan siendo donantes.
Pues muchas gracias, Miriam, por haber charlado con nosotros. Desde aquí animamos tanto a estudiantes como a todo el personal de la universidad a donar sangre, porque es muy necesaria y puede servir de mucha ayuda para otros. Nosotros hacemos una breve pausa y seguimos con cine.
Radio UMH, nuestra voz cada día más cerca de ti.
Informar, entretener, emocionar, enseñar.
Milos años, milos contratiempos, nada me...
Vive y siente Radio UMH.
Y me quedo de por vida.
Ilusión por llegar a ti.
Ya pateamos las piedras del camino.
Estás escuchando Buenos Días UMH con Marina Mancebo.
9:49 minutos de la mañana y hoy es un día especial. Sesión especial de cine. Marcos García, Rebeca Cuenca, muy buenos días.
Buenos días, Marina.
Buenos días, Marina.
Qué mejor empezar hoy con el cine que con la fiesta del cine esta semana. Vamos a comenzar con los estrenos de esta semana, con los del 24 de octubre. Comenzamos con Serena. Susan Bier como directora y en la interpretación tenemos a Toby Jones, Bradley Cooper y Jennifer Lawrence. La película se sitúa en la década de los años 20, a principios del siglo XX. Cuenta la historia de George y Serena Pemberton, una pareja de recién casados que crean un imperio madadero en las montañas de Carolina del Norte. Por tanto, la trama gira en torno a dicho negocio y a la historia de amor entre los protagonistas. Las complicaciones surgen cuando se descubre algo del pasado que hace tambalear la unión tan sólida que ambos habían creado.
También tenemos Caminando entre las tumbas. El director es Scott Frank y los actores Dan Stevens, Boyd Holbrook y Liam Neeson. La película presenta a Matt Scudder de una forma tan clásica como tópica, ex policía y actual detective privado, que por supuesto se ha retirado por un oscuro hecho que queda sin aclarar en el pasado y que se presenta al espectador para intentar mostrar una cierta complejidad del personaje. A partir de aquí, La desaparición de la mujer de un narcotraficante lanza una historia en la que el protagonista es el encargado de encontrarla.
Y finalizamos estos estrenos con REC 4. El director es Jaume Balagueró y los actores Cris Pulo Cabezas, Ismael Fritzi, Héctor Colomé y Paco Manzanedo. Llega la cuarta parte de la saga REC. Es la primera dirigida por Balagueró tras las tres primeras del creador Paco Plaza. En este caso, la acción comienza cuando la única superviviente de la infección, Ángela Vidal, es evacuada. La trama transcurre en un barco y será en alta mar donde, de nuevo, presenciaremos escenas de terror con zombies como protagonistas. De nuevo, Marina, te tengo que hacer la cuñita, yo lo siento, pero es que el miércoles que viene en Días de Radio entrevistamos al creador de la saga, a Paco Plazas. Así que yo desde aquí recomiendo la entrevista el miércoles que viene. Pues Radio UMH.
Seguro que después tendremos las declaraciones en Buenos Días UMH la próxima semana en cine.
Al final es un ciclo que se cumplirá, claro, como siempre.
Si le sigues haciendo promoción a Buenos Días.
Eso siempre.
Nos vamos ahora al top 5.
En el puesto 5 tenemos The Equalizer, El Protector.
En el puesto 4, sorprendentemente al menos para mí, no sé para los demás, Torrente 5, Operación Eurovegas.
En el puesto 3, Relatos Salvajes.
En el 2, Las Tortugas Ninja.
Y en el 1, Drácula, la leyenda jamás contada.
Que además coincide con la película más taquillera, La Fiesta del Cine.
Sí, es sorprendente. Yo cuando lo he visto no me lo podía creer.
Además adelantamos que en el reportaje que emitiremos a continuación hay mucha gente que quería ver Drácula. Yo creo que tiene una explicación muy clara, si te lo digo rápidamente, y es que la Fiesta del Cine, al captar mucho público que normalmente no va al cine, pues Drácula es algo que te llama mucho la atención. Si no sabes qué ver, pues Drácula es algo que llama la atención.
Pues ahora ampliaremos un poquito más, nos vamos a las noticias.
Los datos que ha servido la consultora Rentrack a través de su cuenta de Twitter indican que entre el lunes y el martes los cines han vendido con la Fiesta del Cine más de 1.200.000 entradas. Si comparamos la asistencia a las salas de ayer con la del martes pasado, la estadística es surrealista. 1.200% más de espectadores. También hubo un 32% más que el lunes. La película más vista fue de nuevo Drácula. Y detrás aparecen Torrente, Equalizer y Perdida.
Como dato, en los cines ABC de Elche, este año ha habido un 16% más de espectadores. Y el lunes se registró una cifra de 3.200 personas. Son cifras muy elevadas.
Siempre, cada edición aumenta los espectadores de la anterior, pero es que esta vez, al menos mi experiencia personal, las veces que he ido al cine ha sido tremenda, porque es que ninguno de los días he podido ver la película que quería ver.
Yo tampoco.
Pues hoy queremos dedicar unos minutos a hablar de esa Fiesta del Cine, por eso hemos preparado un reportaje. Allá va.
La Fiesta del Cine ha vuelto a las salas de toda España los días 27, 28 y 29 de octubre. La oferta de películas ha sido muy variada, pero ¿con qué películas se queda la gente en esta ocasión?
Drácula.
¿Drácula?
¿Tú?
Drácula.
Yo ya tengo las entradas, voy a ver la del
¿Drácula?
Drácula.
Sí. Vamos a ver la de Relatos Salvajes.
¿Cuál dice?
Se llama La Isla Mínima. Mínima.
Vamos a ver La Isla Mínima.
Sí. Estas películas y otras muchas han sido las que han permitido colgar a todos los cines el cartel de no hay entradas para la mayoría de las películas. Sin embargo, ¿ha sido algo coyuntural debido a la Fiesta del Cine o viene la gente a ver películas normalmente a la gran pantalla?
Fiesta del Cine.
Sí,
fiesta
del cine, ¿no? A ver, yo vengo, yo sí que vengo.
Sí, pero la Fiesta del Cine...
Más. Claro. Solo por lo del cine.
Por la fiesta.
Por la Fiesta del Cine y por el dinero que cuesta.
Es por la Fiesta del Cine, la verdad, pero vengo fin de semana normalmente.
Por la Fiesta del Cine.
¿Por qué?
Es por la Fiesta del Cine.
Sí, yo voy normalmente.
¿Sí?
Yo vengo alguna vez, pero hombre, es que por 3 euros claro, pues vale la pena, ¿sabes? Ojalá fuera todos los días así.
No, yo voy siempre, todas las semanas, sin faltar.
Vengo, suelo venir, quiero venir, a lo mejor una vez al mes aproximadamente. Quisiera venir más, pero...
Sin duda, el precio de 2,90 euros ha sido lo que ha permitido a mucha gente poder acercarse a ver las películas que más le gustan en esta ocasión. ¿Qué precio elegiría la gente para poder venir al cine más asiduamente?
Hombre, unos 3 euros están
3 bien. Euros, 3 euros.
Unos 4 euros.
4,50, yo creo. 4 o 5 euros pagado.
Y no solo esto, la Fiesta del Cine nos dio la oportunidad de conocer a fans de Buenos Días UMH y también de su presentadora.
Yo me ofrezco voluntario, por supuestísimo, para llevar a la presentadora, que por cierto lo hace muy bien.
Bueno, le pasamos tu contacto a la presentadora, ¿no?
Por supuesto, sin problemas.
Bueno, pues Marcos, no sabía yo que Buenos Días UMH llegaba tan lejos.
Llega a toda la provincia y ya vemos que la gente me para en el cine pidiéndome por favor que comunique esto a la presentadora. Yo no tengo más remedio que meterlo.
Increíble. Bueno, pues ya hemos podido ver que el precio, 4, 5 euros, 3 euros y el motivo, la fiesta del cine. Y es que, como hemos dicho en el editorial, con estos precios populares, mucha gente se animaría a llenar las salas cualquier día de la semana.
Es verdad, es que está claro que no es una muestra muy grande, pero con toda la gente con la que yo hablé, me decía que iba al cine por la fiesta del cine y por el precio. Y todo el mundo habla de un precio entre 3 y 5 euros, no el actual.
A mí 5 ya me parece caro, ¿eh?
Es verdad.
Porque
es verdad.
Nosotros vamos todas las semanas.
Intentamos ir más a menudo. Los miércoles hay un precio de 3,90, que es un precio que está bastante
es
bien.
Es un euro más, tampoco es.
Es un precio un euro más respecto a la fiesta del cine, que no está nada mal. Entonces, de todas formas, es un poco lo que me comentaba Rebeca el otro día, que si esto fuera siempre así, no sería todas las semanas esta cantidad de gente.
No, porque yo pienso que en España tenemos el síndrome de que nos gustan las ofertas, nos gusta lo barato, entonces va todo el mundo ahora porque está a 2,90, pero si estuviese a 2,90 todos los días, al final no iría tampoco tanta gente.
Es cierto, cierto que aumentaría los números de espectadores, seguro, pero hombre, esta cantidad de salas llenas todos los lunes, martes y miércoles sería imposible.
Pues rápidamente, para finalizar, pues teníamos una pequeña tertulia preparada sobre Perdida, esta película que bueno, por ejemplo, es la que yo he visto esta semana con la fiesta de cine.
Que no está nada mal que la presentadora vaya al cine y la vea, un lujo para esta película.
No con fan, pero sí con amigas.
Bueno, Perdida, a mí me llamó mucho la atención la trama, la historia me parece muy original, como estamos acostumbrados con este director, director de El curioso caso de Benjamin Button, de Seven, de películas que tienen una historia muy original, y sobre todo creo que el éxito está en la forma en la que está contada.
A mí me gusta mucho porque a mí me gusta mucho la intriga, y esta película sobre todo te mantiene todo el tiempo intrigada, ya que se trata de una desaparición, y sobre todo también la actriz, Rosamund Pike, que yo la había visto en muy pocas películas, y me sorprendió mucho porque hace de mala, pero malísima mala, o sea, es increíble.
Para mí lo borda.
Sí.
Yo creo que a mí me impactó porque no tenía tantas expectativas de esta película. Y desde,
yo tampoco las tenía.
Y es larga, pero desde el inicio hasta el fin mantiene ese hilo de intriga, que es lo que te hace estar pendiente de cada movimiento y de la trama.
Y eso es lo que hace que una película sea buena, cuando estás ahí que quieres ver más y más y más, es cuando merece la pena.
Es verdad que te atrapa y además yo quería destacar a Ben Affleck, que es un actor que a mí normalmente no me gusta mucho, y no es que en esta me guste demasiado, pero yo creo que va acorde con el personaje. Yo creo que Ben Affleck es un actor que no es muy expresivo, que no es muy que no tiene mucha gestualidad, y es clave porque este personaje para mí es todo un empanado. O sea, le viene a huevo. O sea, es un personaje que está en babia y como que se ve venir.
Yo le vi, sí que tengo que reconocerlo, un poco desmejorado respecto a otras películas.
Sí, puede ser. Ben Affleck tiene sus críticos, tiene gente que le gusta más, pero bueno, en este caso, desde luego, en la película triunfa.
Pues tenemos que finalizar por hoy esta gran sección hasta la semana que viene. Y ahora nosotros nos vamos al cierre. Hoy pone la firma Rebeca Cuenca.
Pues como hoy hemos tenido un programa bastante cultural, lo siento, vamos a finalizar con esa línea. ¿Son compatibles Calderón de la Barca y la pornografía? Pues parece que sí, ya que la compañía de teatro Primas de Riesgo acaba de anunciar su última iniciativa: ofrecer entradas para sus obras de teatro junto con revistas porno que distribuirán próximamente. Y es que, según la legislación española, la distribución de revistas pornográficas goza de un IVA súper reducido, tan solo un 4%, frente al ya por todos conocido 21% de IVA cultural. Quién sabe, quizá muchos directores de cine se planteen ahora cambiar el género. Fuera de bromas, esta es una medida desesperada más para combatir la sangría que estamos viviendo contra la cultura y la educación. Tal vez en un futuro no muy lejano, las salas de teatro estén repletas de espectadores que cambien la programación del pobre Calderón por otros encantos.
Nosotros nos despedimos por hoy. Recordar acudir a los centros que se han instalado hoy para donar sangre, porque es muy necesario y la gente necesita nuestra ayuda. Mañana os espero a las 9:30. Sonreí. Tonight.